Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
Hola, yo soy Jonathan González, CSO de Dynamic Devs. Hoy tengo el gusto de tener una persona que desde mi llegada a Chile me ha influenciado indirectamente, también directamente en muchas de las cosas que fue entrar a la industria de tecnología, ¿no? Con sus distintas charlas, con su entusiasmo, con no hablar de minimalismo, sino más es más, realmente buscar complejizar los problemas porque es divertido y porque se puede hacer. Hoy vamos a tocar un tema interesante que en backstage estuvimos viendo de si las organizaciones de aquí a 4 años desaparecen si no tienen esta herramienta, ¿no? Pero antes vamos a hacer una introducción a David Muñoz Gaete. Bienvenidos. Al fin te tengo en el podcast, David.
Sí, gracias, Jonathan. Oye, tremenda presentación. Sí, para todos los que no me conocen, soy David. Hoy día vine a acompañar a Jonathan, ya que me invitó a este podcast, donde voy a hablar del interesante mundo de IDPs, algo que a mí me pasó, que me encanta. Yo conozco a Jonathan hace tiempo, ¿eh? La verdad que cuando daba charlas, yo siempre lo veía ahí, así que estaba muy conectado conmigo. Así que muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por invitarme. Al final hablamos uno a uno a través de un podcast, así que yo por mí feliz, así que estoy atento a cualquier cosita. Así que yo feliz de estar con ustedes y feliz obviamente de grabar para la gente. Creo que es un tema súper importante.
Oh, bastante. Bueno, hablamos de la paradoja de la velocidad. Se tiene, mira, las empresas empiezan con autonomía, velocidad e innovación, pero después a medida que crecen se genera un poco la fragmentación y la complejidad. Por lo tanto, salen siempre cada época, hablan, ¿no? Adopta DevOps y solucionará tus problemas. Ahora hablan de los IDPs, Internal Development Platform. Y bueno, vamos a ir volviendo a lo básico. Te voy a preguntar que nos ayudes a definir un poco a la audiencia qué es un IDP, muy básico, muy corto. Pero antes, David, cuéntanos un poco rápidamente qué estás haciendo y dónde estás ahora.
Ok, perfecto. Miren, les cuento súper rápido. Hoy día estoy a cargo del área de productos digitales de Cencosud, uno de los retailers más grandes de Latinoamérica, ¿cierto? Incluso ahora con llegada a Estados Unidos. Hoy día dirijo un equipo de productos digitales. Mi currículum personal súper rápido. Soy un apasionado de la tecnología, me encanta la tecnología, soy arquitecto de naturaleza. Me encanta lo que es arquitectura, lo que es, como decía Jordan, complejizar quizás de más el principio, pero obviamente una razón obviamente mucho más profunda, que es acelerar a futuro. Siempre hay un win-fail donde uno falla, otro gana, pero la verdad es que en mi currículum, les puedo contar súper rápido, he pasado por muchas compañías, he creado empresas, doy charlas, ¿cierto?, de motivación también del lado didáctico de productos digitales. Hoy día estoy enfrascado en la disyuntiva de cómo acelerar el constructo de una empresa corporativa. Porque entendamos bien, Cencosud es, yo estoy en área de productos digitales, pero Cencosud no es una empresa nativa digital. Y eso es súper, súper importante para poder entender bien qué es lo que estamos hablando. Así que eso es sin más. Si me pueden conocer, ¿sí? Ahí en LinkedIn estoy disponible o siempre estoy disponible para un café. Me encanta la tecnología, me apasiona lo que hago. Soy arquitecto, así que soy muy duro en mis temas, pero hoy día estoy liderando el equipo de productos digitales, donde hoy día somos más de 200 personas y con proyecto a ser más de 1,000. Así que eso es mi short brief de CV rápido para que conozcas quién soy.
Bien. ¿Qué es un IDP, David?
Buena pregunta. Vamos bien. Mira, un IDP es, el concepto, o sea, técnico se llama Internal Development Platform. Básicamente es una herramienta que es un set of services para el desarrollador. Voy a ponerle un ejemplo súper rápido. Hoy día, la mayoría de la gente usa Terraform, ocupa el sistema de terraformación en la nube para poder construir producto digital o para construir componentes en la nube, ya sea en base de datos, en AWS, ya en DynamoDB, ¿cierto? En GCP, PubSub, todo ese mundo. Pero bien, el IDP lo que hace es que elimina esa capa cognitiva de creación de servicios. En este caso, algo que uno hace monotonamente, es decir, lo hace muchas veces repetidamente. Lo que hace un IDP es que con un par de clics lo puedes producir. Hoy día hay harto en el mercado. La verdad es que está Backstage, está Port, hay otras más. Pero nosotros en nuestra compañía decidimos crear uno. Después, si quieren, le voy a dar razones del por qué. Pero un internal development platform, en palabras simples, es un self-services para el desarrollador. Y por lo general, está desarrollado para y por desarrolladores. Así que también es muy interesante saberlo, porque el IDP no es un software de marketing, es un software para desarrolladores, lo que nos hace la vida más fácil. Nos permite crear arquetipos, por ejemplo, APIs. En realidad, el concepto de IDP es súper grande. Yo lo voy a estar reduciendo a un self-services, pero para que tengan bien el nivel de alcance, hay IDPs que construyen completamente toda la infra y todas las piezas de nube desde cero y lo hacen de forma rápida para cualquier persona que quisiera ocuparlo. Entonces, hoy día, sí, y con esto cierro, porque me gusta hablar harto, así que por eso yo le pedí a Jonathan que me cortara la medida que me vaya explayando
el
demasiado.
El micrófono es tuyo. Adelante.
Pero yo creo que, y esto es una opinión personal, aunque lo he visto varias veces en el mercado, yo creo que cualquier empresa que en los próximos 5 o 6 años no logre tener un IDP interno, ya sea comprado por externo, ya sea usándolo internamente, desarrollado internamente, creo que es una empresa que no va a avanzar a la velocidad que en futuro necesita. Recuerden que la empresa corporativa competimos con empresas nativas digitales, por ejemplo Amazon, por ejemplo Mercado Libre, que están construidas en un constructo base donde ya son rápidos. Nosotros como compañía tradicional tenemos que llegar a esa pelea, y para llegar a esa pelea ninguna compañía que no tenga un IDP los próximos 5 años va a poder siquiera plantarle cara a empresas como esa.
David, me acabas de hacer un clickbait con lo que acabas de decir, o sea que de aquí a 4 años organización que no tenga un IDP está en serios problemas. Tomando en cuenta eso, quiero complejizarte un poco con la pregunta. Me dijiste que Cencosud hizo su propio IDP a pesar de esto. ¿Por qué tomas la decisión? Cuéntanos.
Sí, la verdad es que yo voy a contar la historia. Nosotros desarrollamos nuestro IDP hace más de 2 años. Te dicen, oye, pero 2 años es poco. No, 2 años es mucho. El IDP hace 2 años era incipiente. Estaba backstage de Spotify en su momento. Y la verdad es que no cumplía con la expectativa que nosotros estábamos buscando. ¿Y por qué le explico esto? Porque Backstage es una aplicación web y, por lo tanto, en su momento, en ese momento, las web APIs no estaban tan avanzadas y nosotros también queríamos tocar la máquina. Necesitábamos modificar al root. ¿Por qué? Porque para plantar, por ejemplo, un ambiente local, también queríamos que lo hiciera nuestro IDP. Es verdad, nuestro IDP se fue un poquito fuera del contexto de IDP, pero lo hicimos con cierta razón. Porque lo que queríamos era que en el bootstrapping o en el onboarding de un desarrollador fuera, no pasara más de 1 hora. Es decir, recibe el computador, instala Seki, Seki es nuestro IDP, dice ahí un spoiler, y esto automáticamente se instala, rutea la máquina, le conecta todo, le instala el node que queremos, el type que queremos, todo lo que queremos, setea los virtual environment, setea todo, y luego te la deja lista. Por lo tanto, lo que estábamos buscando con nuestro IDP era construir todo de forma rápida, incluso el computador de inicio de un desarrollador. Entonces, por eso también lo desarrollamos y también porque en nuestra evolución también fuimos conociendo metodologías. Por ejemplo, voy a irme un poquito más técnico, pero el concepto de monorepo, polirepo. Pues nosotros antes de nuestro IDP trabajábamos en polirepo, pero cuando se construyen productos digitales es súper complejo el polirepo porque las dependencias interconectadas, yo subo una variable en un repo, tengo que utilizar en otro. Y cuando tenemos un sistema, ¿cierto? En este caso desarrollado en varias piezas como microservicios, en este caso un sistema bastante grande, es complejo. Porque si yo actualizo, por ejemplo, la referencia de un node o en este package JSON a una cosa y después tengo que ir para otra parte, puede que esa dependencia falle. Entonces, cuando hacíamos paso a producción, teníamos que andar con mucho cuidado tocando cada pieza por pieza y revisando. Y eso al final se nos hacía súper doloroso. Cosas como esas, que son políticas internas, nosotros dijimos, bueno, ¿saben qué? Hay que hacer algo distinto. Y ahí nos fuimos a monorepo. Y luego del monorepo, también, ojo, no es exento de fallas, pero es muchísimo mejor. Yo sé que esto es otro tema aparte, ¿eh? No voy a conectar ahora, porque de monorepo, polirepo, multirepo, hay muchas cosas. Pero entiendan esta parte. Nosotros desarrollamos nuestro IDP por el hecho de que nosotros estábamos creando en su momento cuál iba a ser nuestro way of work, nuestra forma de trabajar. Y quisimos plasmar esa forma de trabajar en un IDP. Y nuestra solución fue Construct 1. Como les decía, nosotros ya llevamos 2 años con nuestro IDP. No es que lo hicimos hace un mes, lo hicimos hace 2 años. Hoy día, hoy, a fecha de hoy, excepto 22 de abril, uno puede decir, hoy día sí conozco el concepto de IDP. Pero en ese momento, hace 2 años, no existía. De hecho, yo me enteré que lo que estábamos construyendo era IDP cuando me puse a investigar cosas como esa y di con IDP.com, internetplatform.com. Y ahí me di cuenta que había un nombre para esto. Antes de eso, eran nuestros self-services. Ahora, luego de verlo, nos dimos cuenta que en verdad era muy bueno hacerlo.
aquí señalo que cuando yo conocí a David en sus charlas, o sea, yo lo conocí en una charla hablando del propio framework que hizo él para facilitar la vida de los desarrolladores.net, también tenía un IDE encima como experiencia. O sea, aparte de eso, siempre ha sido como siempre te ha gustado regalonear a los desarrolladores, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí esto es más personal, pero yo también soy desarrollador. Yo también tengo el corazón, ¿cierto?, de desarrollo. Por lo tanto, cuando yo trabajo, me gusta sentir que lo que hago tiene un valor para ellos, para mi gente, para lo que son mi equipo. Yo hoy día lidero el equipo, o sea, hoy día soy sobre todo el líder del área. Estoy en una parte mucho más estratégica que antes. Eso no quiere decir que no me gusta el desarrollar. Yo soy fan del desarrollar. Por lo tanto, siempre, toda mi vida, he trabajado en pro de facilitar la vida. Ya sea, como tú dices bien, creando framework, que en ese momento se llamaba Gale, y después Cloud Fountain, que era Cloud9, después fue Cloud9, que ojo, lo compraron y todo, pero en ese momento ya venía con la idea de cómo trabajar en la nube, cuando de nuevo, ¿entiendes esta parte? Para que no entiendas bien. El contexto de lo que está hablando Jordan son muchos años atrás, cuando todavía no estaban estos IDP en la nube, Visual Studio Code, ni siquiera existía, era una idea quizás en algún momento de afuera. En ese momento estaba fuertemente Visual Studio, cuando trabajaba en .NET, y no habíamos opciones. Y la opción más cercana después fue Cloud9, que era una, hoy día ya estaba quizás botado, ya no está. Pero en ese momento era muy obvio hacer cosas como esta. Bien, ¿por qué te explico esto? Porque efectivamente siempre me ha gustado tratar de como de darle vida a una evolución. Luego, cuando llegaron los DevOps, dije, oye, esto es bueno. Pero ¿cuál es el problema? El problema principal es que igual requiere mucha ingeniería. Entonces, la carga cognitiva del desarrollador es muy elevada. Entendamos esto. O sea, cuando un desarrollador entra en una compañía, y hay varios memes del tema. O sea, tiene que saber de esto, de Node, tiene que saber de varios lenguajes, tiene que saber de nube, tiene que saber de front, tiene que saber de Terraform, tiene que saber tantas cosas. Y agilidad también entre ellos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y entonces cuándo descansan? Porque finalmente es un boost de muchas cosas que va en aumento, que nunca baja. Y dijimos, bueno, este momento de reducir. Y cuando nos dimos cuenta, porque esto, ojo, le digo, tienen 2 años, ya cuando dimos cuenta de los resultados de nuestro IDP, hoy día no puedo estar más seguro de que fue la mejor solución que pudimos haber encontrado en ese momento. Hoy día nosotros trabajamos hasta 4 veces más rápido. Y eso es un hecho, eso es un resultado. Y ojo, 4 veces porque lo medimos de forma súper simple. Yo creo que estamos cercanos a 7X. Es decir, nosotros adelantamos 7 años lo que estamos adelantando. Y entendemos esto, cuando yo hablo de adelantar, no significa que el desarrollador tenga libre, no. Estamos en una compañía, estamos trayendo backlog hacia el futuro. Estamos sacando el futuro y trayéndolo para acá. Entonces, ¿nos estamos adelantando? Sí, nos estamos adelantando. Hoy día yo te puedo decir, estoy seguro que va a llegar un momento en que vamos a estar a la par con una empresa como, por ejemplo, Nativa Digital.
Qué interesante, David. Fíjate lo que tú mencionas de la carga cognitiva hacia el desarrollador, ¿no? Sí, por un momento hasta el hiring se complica, ¿no? Cuando de repente tienes un ecosistema con tecnologías que son muy modernas, pero requieres como mucho, ¿no? A mí me llegó una vez un currículum que decía, soy desarrollador, no DevOps, por favor. Como que, claro, porque en la experiencia, antes de los IDPs o buscar estandarizar, en tu ciclo de desarrollo de software con herramientas modernas también necesitabas que el desarrollador supiera no solo codificar, que es un trabajo lógico bien extenuante, sino que supiera de Docker, que supiera de Redis, que supiera de más allá de lo típico de front, back, base de datos, que debería ser como quizás lo que debería interactuar un desarrollador en su 80-20, pero el resto un montón de herramientas como New Relic y cosas que tú querías que hiciera parte del desarrollador porque no tenías otra opción. Con esta herramienta, claro, tiene mucho sentido cómo baja la carga cognitiva. A propósito, me dio mucha curiosidad cuando comentaste que dentro del IDP entras al root del computador y habilitas y empiezas a instalar todo, ¿no? O sea, recuerdo una vez a un engineering manager que me dijo, cada vez que yo entro en un nuevo trabajo, yo hago 2 preguntas. Él como líder. ¿Cómo está el clima acá? O sea, ¿cómo es el clima laboral acá? ¿Y cómo es la configuración local en tu computador? Es como, sí. Y esas dos, él pivoteaba, y yo puedo saber cómo está una organización.
Es súper importante, por varias razones. La razón principal es porque cuando tienes una mixtura de computadores desde el inicio, son todos iguales, es fácil modificarlo. Pero ya después de un cierto tiempo, depende del framework que toques, que se te puede romper. Por ejemplo, tan tonto como uno dice, oye, el Node Manager, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero el Node Manager, que te administra varios Node, tú no sabes si el node que tienes es el 18, el 19 o el 20, y depende del computador, y ustedes saben que cada dispersión de node es distinta, lo mismo con Java, lo mismo. Entonces, finalmente, eso es terrible, el tener que entender la máquina del desarrollador. Ojo, sin desmerecer, que yo entiendo que es muy complejo. Pero cuando tú puedes tocar la máquina y puedes entender qué versión tiene y sobre trabajar, pues también tienes que darle distintos flavors, no todo lo mismo el caso de Docker, tienes que ir jugando con eso. Por lo tanto, es clave, es súper importante la configuración local del desarrollador. Uno dice, algo tan tonto. No, es muy crítico en el ciclo de vida de un buen desarrollador tener una máquina bien. Y punto.
Totalmente de acuerdo. Bien, gracias por compartirnos la experiencia de estos inicios de los IDPs en Cencosud, o sea, lo que acabas de construir, parece. Quiero que me cuentes un poco más de ese trayecto, ¿no? De no tanto las conversaciones ya más técnicas, las vamos a retomar, sino cómo convences tú a una organización que tienes que dedicar tu tiempo a quizás decir, tenemos que ordenarnos y tenemos que construir herramientas para los desarrolladores, para hacer su experiencia mucho más llegadera, rebajar la carga cognitiva, hacerlos producir más con menos. ¿Cómo convences, ¿no? Yo me imagino que, como bien lo conversaste, es una organización que se toman decisiones, pero con muchas interlocuciones al mismo tiempo. Y igual, David, yo no veo fácil un desafío de poder convencer de decir, esto hay que hacerlo. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
Súper simple. Too long didn't read es no los convences, por muchas razones. Tú no puedes convencer a una compañía de detenerse en su desarrollo. No, ojo, no porque no sea correcto, es simplemente porque no lo entiende. Entendamos bien que la compañía no invierte en desarrolladores para producir negocio, no invierte en desarrolladores para que estén bien configurados. Y bajo esa lógica, tú una compañía tan grande como Cencosud no los puedes convencer. Los consigues, lo puedes convencer de una sola forma, delivery, entregando valor al negocio. Entonces, ¿cuál fue nuestra postura? Nuestra postura fue, miren, ¿saben qué? Esto no va a ser algo que lo podamos vender al negocio, no lo vamos a decir a nuestra área de negocio, ¿saben qué? Vamos a hacer un IDP porque el IDP es importante, porque es necesario. No, eso va a decir, bueno, ¿qué es un IDP? Y luego ahí te vas a encontrar un torbellino de definiciones para poder explicarle algo tan técnico que es imposible. Ahora bien, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué era necesario? Porque teníamos que hacer estandarizaciones de código. Y le voy a explicar varias razones. Cuando tú tienes un equipo, es fácil entender algo. Cuando tienes 56 equipos, 300 equipos de 5 personas cada uno, se vuelve imposible la convergencia. Entonces, ¿cómo llegas de un equipo de 100 a un equipo de 200, luego un equipo de 300? Hay una fórmula. No es magia. Nosotros, ¿cierto? Nos traen para saber cómo escalar compañías. Y eso somos muy buenos como líder. Yo creo que mi gran capacidad, una capacidad muy buena que tengo, es poder construir ecosistemas escalables y escalando rápido. Y para eso dijimos, bueno, ¿saben qué? Ahora que somos 100, empecemos a construir algo para que cuando seamos 600, 1000, 1800, y ya somos 1800, esto, para cuando tengamos 1800, todos entiendan y puedan converger. Entonces, primer paso, como les decía, olviden el que ustedes van a poder convencer a un negocio. Segundo paso es entendamos bien nuestro sistema. Por ejemplo, si hoy día tenemos que entregar un producto, démosle un 25% más de tiempo y dediquemos más tiempo a trabajar en este IDP. Al final, al cabo de 6 meses, salió el IDP. En realidad fueron 3, pero 6 como para darle una fuerza grande. También es cierto que obviamente hay esta experiencia por detrás. No es llegar y arrancar. Nosotros ya sabíamos más o menos lo que estábamos buscando. Y les voy a dar tips generales. En las compañías, ¿ustedes saben cuál es el mayor lenguaje de programación en los productos digitales? Si ustedes creen que es el lenguaje de negocio, están equivocados. Es Terraform o lenguajes parecidos. ¿Por qué? Porque es mucho código repetido. Si ustedes lo ven bien, Terraform, para crear una base de datos, requiere de 6, 7 hojas o 60 líneas. Y lo haces constantemente. Y cada flavor de cada producto tiene ese código metido en el sistema. ¿Cómo hacemos para poder converger eso? Y ahí también entra en juego el IDP. El IDP estandariza. Tú creas una forma, o sea, tú pides al sistema una base de datos y esta base de datos se crea en la nube con un solo código. No tienes mucha divergencia, tienes convergencia. Y en esa convergencia, nosotros las opciones. Por ejemplo, si quieres un cluster, si quieres cierto, un sistema de alta disponibilidad, lo puedes configurar. Pero tú no haces la configuración, la hace la nube, en este caso la IBP. Y bajo esa lógica, nosotros fuimos construyendo esto. Como les decía, y para cerrar la idea súper rápido, es difícil convencer a una compañía que se dedica a generar negocios y generar rentabilidad. Sí lo puedes convencer una vez arriba. Ahora yo creo que mi gente y todo el equipo de la compañía hoy día es una locura no tenerlo. Pero en ese momento inicial, nadie sabía lo que era. Y también está perfecto. Es lo mismo cuando hablamos de los sistemas de diseño. Uno dice, un sistema de diseño, hagamos un sistema de diseño para estandarizar. Bien, eso lo puedes vender a negocio. Es difícil vendiendo a negocio. Es muy complejo porque negocio ve el front, ve una página y dice, oye, pero son iguales. ¿Por qué vamos a hacer un sistema de diseño? No lo van a entender. Luego, cuando lo haces, se hace obviamente crítico. Pero en ese momento inicial es difícil comenzar a acompañar. Recuerden esto, y con eso quiero dejar algo bien claro. Estamos hablando de Cencosud. Es una empresa gigantesca que mueve mucho dinero en toda Latinoamérica, pero también es una compañía que no tiene un nativo digital, no viene con una postura digital. Son empresas que han estado 30, 40 años con un sistema tradicional. Ojo, no es malo para nada. No entendamos, no lo veamos como algo bueno. Pero es una idiosincrasia que tú no puedes converger a decirle, ¿saben qué? Lo primero que tengo que hacer es un IPP. Tú lo haces y en el camino se van dando cuenta que es necesario, pero tú no lo haces con esa convicción, tú lo haces con una convicción de entregar más rápido. Luego, cuando entregas a una razón de 2, 3, 4X, te empiezan a preguntar, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué? ¿No estás durmiendo? Y ahí se dan cuenta de que la IPP era importante. Antes de eso no. Entonces, solamente para entender bien, estamos hablando de una compañía donde los principios son de negocio, no son de tecnología. Si estuvieras en una empresa de tecnología, obviamente la primera pregunta es, ¿existirá una IPP? Luego, cuando una empresa de negocio que tiene ciertas operaciones, líneas de operación de tiendas, de supermercado, de París, de Jumbo, lo que sea, es difícil explicarles por qué una IPP es necesaria. Luego, cuando lo haces y se dan cuenta, te preguntan, hacen la pregunta al revés. ¿Qué es lo que hiciste que ahora es tan rápido? Y ahí tú vas y les cuentas. Hoy día es algo obvio. En ese momento no era nada de obvio. Está hablando de 2 años atrás.
Bien. Oye, cuéntanos un poco la experiencia más, primero rescato, gracias por todo lo que comentas acá, ¿no? De la vendida también, ¿no? Al final es, no podemos convencerlo más allá de con hechos. Lo que también da a demostrar la capacidad de administrar y también de dirigir el equipo staff, de poder jugar, ¿no? Poder decir, sabes que voy a apartar este tiempo, ¿no? Para ir construyendo algunos cimientos, ¿no? Porque por mucho que digan, bueno, David viene a transformar Cencosud, siempre las buenas intenciones no son suficientes, ¿no? Como, miren, traímos a esta persona que lo va a hacer posible. ¿Cómo? No sé, pero porque no podemos detener la operación, ¿no? Es ahí donde está la magia, así que gracias por esos consejos. Cuéntanos un poco más hacia el lado de los desarrolladores, ¿qué feedback estás teniendo directamente del desarrollador con respecto al IDP y cómo funciona el IDP en el ciclo de evolución como un producto aparte?
Uh-huh. Perfecto. Estas son varias cositas. Nosotros incluso tenemos es tan grande hoy día nuestro IDP que tenemos encuestas de CSAT y de NPS. O sea, allí entiendo el nivel. Hoy día es un producto tan importante que le hacemos encuestas a esto y lo mejoramos. Pero también es cierto, ¿no? Entienden esto. Yo creo que esto voy a ir a lo que decía en su momento. Yo sé que para algunos es querido, para otros no. Lo que decía Steve Jobs. Cuando tú haces un cambio tan grande en una compañía o en un área, no puedes esperar que todo esté en contacto contigo. No va a ser así. Tú no puedes caer bien al 100%. Tienes que sacrificar algo. Tienes que arriesgar algo. Uno no puede. Si tu visión es grande, tienes que dejar que eso ocurra y tienes que poner los pilares o las bases para que eso se construya. Independientemente si todos te van a creer o no. ¿Y por qué les explico esto? Porque tienen que tener bien la visión. En un principio, los desarrolladores no lo querían. Porque, obvio, le estás quitando la forma de trabajar. Y ojo, le voy a dar una diferencia hoy día. Yo hoy día no me acuerdo de cómo trabajar con Terraform. No me acuerdo de cómo construir un Docker. Y ojo, es porque el IBP nuestro lo ha eliminado tanto de la línea que hoy día yo soy experto y hoy día tengo soldados. O sea, con eso puede ser la analogía con la película de 300. Cuando estaban los griegos y se juntan con los espartanos y dicen, ¿quiénes son yo? ¿Quiénes son ustedes? No, yo soy cocinero, excepto otro, yo soy excepto el vendedor de pan, yo compro pan. Y cuando llegan los partidos dicen, ¿quiénes son ustedes? Son soldados. ¿Por qué les explico esto? Porque en nuestra compañía hoy día hay soldados. Solo saben y son muy expertos en una cosa. Les pagamos y les pagamos mejor. ¿Por qué tan expertos sean en negocio? Construyendo negocio a través de uso de lenguaje. Hoy día, si tú me preguntas lo que preguntamos, ya no tiene que ver. Al principio, hace 2 años, les preguntábamos cuántos sabían de front. Hoy día tenemos un DS, que de hecho, si quieres, otra charla más para adelante, Design System. Entonces, hoy día yo ya no pregunto qué tanto saben de CSS, HTML o cuál, si es el nivel 3, ya no les pregunto eso. Lo mismo con WebKit. Tampoco les pregunto si vamos a ocupar Terraform o no, o qué herramientas de terraformación tienen. Tampoco les pregunto. Incluso tampoco les pregunto si son expertos en AWS, ¿cierto? O en GCP. Hoy día les pregunto cuánto saben de Node, por ejemplo, porque estandarizamos. Ojo, no es que tú no puedas trabajar con otros lenguajes. Puedes trabajar lo que quieras. Pero ya tenemos una comunidad de Node. Y hoy día les preguntamos cuánto saben de Node y sería. ¿Y cuánto, qué problemas de negocio? ¿Por qué? Porque lo hemos eliminado a tal punto en que eso elimina completamente la barrera de ingreso. Hoy día nosotros tenemos expertos en aceleración. Tenemos un movimiento muy grande sobre eso. Y bajo esa premisa, como les decía, es complejo orientar a todos a que... ¿Y por qué expliqué esto? Porque es complejo decir, ¿saben qué? Todos están enamorados de nuestro IDP. En un principio no fue así. Hoy día diría que sí. Hoy día nuestro NPS está sobre el 82. Y son todos promotores. Antes no. Antes era como, oye, pero si yo trabajaba en esto, ¿por qué me está quitando esto? ¿Por qué no tengo que aprender más de DevOps? Pero si yo lo hago mejor que tú. Y ojo, tienen razón. En ningún caso estamos diciendo eso. Pero cuando entendemos que tenemos que converger, tenemos que sacrificar cosas. Y en ese sacrificio pusimos como premisa el construir en convergencia, es decir, unificando principios. Hoy día, después de muchas ciertas vueltas y revueltas que fuimos dando, hoy día nuestra IDP te podría decir que responde a la totalidad de los problemas que tenemos hoy día y los hace mejor que como lo hacíamos antes. Hoy día incluso queremos meterle IA para poder entender y poder corregir algunos aspectos como, por ejemplo, de mejoras. Pero en ese principio, al principio, los primeros días, no estaban todos enamorados del IDP. ¿Por qué? Porque eran expertos en eso y éramos todos expertos. Hasta yo incluso tenía mi dolor interno de decir, oye, pero esto, ¿por qué le voy a decir a un robot que lo haga si yo lo puedo hacer mejor? ¿O dónde están los cambios, los atributos? ¿Dónde modifico esto? Pero después de 6 meses, ya ha corrido 2 años, yo te diría que es tan grande las ventajas que provee el IDP que hoy día, como te decía, la última encuesta de NPS dio el 82 y la CSAT dio muy bueno, o sea, está a 3 de 5. Entonces, hoy día te puedo decir, estamos hoy día muy seguros de que el IDP era necesario, estamos hoy día muy seguros de que era algo muy bueno que teníamos que hacer y estamos muy seguros de que tiene muchas mejoras. Pero hoy día, por lo pronto, te puedo decir, y con eso quiero explicar bien el tema porque hay una historia, nadie puede borrar la historia. Hay 2 años de historia en nuestro IDP, donde en un principio no estaban todos seguros y hoy día te puedo decir con seguridad y con certeza, estamos todos seguros de que vayábamos. De hecho, hemos construido una nueva modalidad que no es parte de los IDP, que son arquetipos. Hacemos casos de negocios desde el IDP. Por ejemplo, una API con un front, con un BFF, lo tenemos en 2 clics. Hoy día, ¿cierto? Montar un portal, ¿cierto? En un web server, ¿cierto? En un servidor de archivo, se demora 2 clics. ¿Saben cuánto tiempo pasamos producción en una página web? En menos de 3 minutos. Y ojo, desde el inicio de construcción. Y lo tenemos implementado con Markdown. ¿Por qué? O con Docusaurus. ¿Por qué? Porque lo hicimos así. Hoy día un portal de desarrollador no te toma más de 3 minutos crearlo en el sistema. Y te construye todo. E incluso te dejan los links conectados para que tú puedas modificar en GitHub, en este caso, y hagas un merge, pero hagas un pull request. Y el pull request es aprobado automáticamente y lo sube y desencadena el pipeline de producción y lo pasa a producción en menos de 2 minutos. Tenemos cierta promoción de staging con versiones de tag y para producciones tag y para antes send version. Tenemos todo un modelo que hoy día el desarrollador no sabe, simplemente lo ocupa. Y uno puede decir, oye, pero entonces el desarrollador se vuelve más tonto de alguna forma, de disqueta. Pero uno dice, sí y no. Se vuelve menos experto en un tema, pero se vuelve súper ultra experto en otro. Hoy día, nosotros producimos 7 veces lo que era el inicio del desarrollador. Y para un negocio, esa velocidad es el unicornio. Es como encontrar, ¿cierto?, la leyenda, algo que sí. Entonces, hoy día, negocio está contento, desarrollo está contento, y hoy día tenemos un producto que es nuestro IDP, que tiene su propio equipo, que tiene su propia lógica, y que tiene su propio NPS y CSAT. Y hoy día lo presentamos como parte integral de lo que es IT nuestro. Y eso no es coincidencia, eso se construyó en el tiempo. Pero como les decía, para cerrar la idea, no era así desde un principio. Fue una construcción que fuimos armando.
Fíjate que me comentaste este caso donde hablas de desplegar un sitio estático en Markdown ¿Tú dirías que quizás más desarrolladores tontos que también quizás eso pudiera ser una tarea de una persona quizás no técnica, ¿no? De que de repente tenga alguna curiosidad de cómo habilitar un espacio web simplemente viendo el editor, cambiando algunos caracteres para decir lo que quiera decir en texto y desplegarlo, ¿no? Mucho, o sea, hace 3 semanas, ¿no? Que habló el CEO de NVIDIA, ¿no? De que creo que igual estuvo como mal citado lo que dijo de que los desarrolladores van a desaparecer, ¿no? Que va a ser el fin, sí, de un poco de eso. Creo que me dejo un poco tus impresiones de cómo ves ese rol del desarrollador con la inteligencia artificial y con todo este proceso de automatizaciones, ¿no? Ya no programamos, sí, en Assembler, por darte una pista, ¿no?
Sí, de hecho es divertido, ¿eh? El otro día leía un video, ¿cierto?, de unos chicos, de unos personajes de Shark Tank, y hablaba de que tenía un equipo de, no sé, 1,000 desarrolladores, y va y les pregunta, ¿cierto?, cuánto se demoran a hacerlo, y le dicen 2 meses, y luego va a una IA y se demora 3 días. Y es cierto, tienen razón, no, tienen razón, pero todos entendemos el meme que vivía ahí sobre eso es típico. Hasta que el negocio no hable el lenguaje no anacrónico o no antiguo, sino que hable un lenguaje súper entendible y que una IA pueda entender eso, todas esas diferencias, nosotros estamos a salvo. Ahora, eso no quiere decir que estemos a puertas de sistemas que son súper simples, como una página web con un markdown, como un portal de documentación, que tenga un mantenedor o algo tan tangible como creación de un chatbot, ¿cierto? Que es básicamente, sí, ojo, lo voy a minificar a nivel de la mínima expresión, pero es como un servidor de archivos donde le subo los archivos, el sistema se autoentrena y después te responde sobre eso o le da la dirección de una página web y lo hace. Es cierto, la IA hoy día entró y está corrigiendo muchas cosas. Pero también entendamos que el desarrollo igual es complejo. Tiene varias variables, tiene varios recovecos que no son fáciles de entender. Y bajo esa consigna, yo comparto mucho lo que dicen muchos. Que oye, la IA va a absorber muchas cosas. Sí, te va a ayudar. Hoy día creo que el planteamiento que tenemos que pensar es cuánto nos ayuda la IA en mejorar nuestra calidad de código y cuánto, no, cuánto la menosprecia o cuánto la podemos desechar para mejorar otras cosas. Lo que decía, ¿cierto?, este chico de NVIDIA es que básicamente tenemos que dejar de programar porque esto ya no va a ser y tenemos que meternos en lenguajes mucho más amables, como por ejemplo psicología o estrategia de algo, que son, perdón, no psicología, sorry, de hecho incluso dijo que esa no va.
Sí, de hecho psicología tampoco va.
Sí, exacto, sí, no va, sí. Ahora me acordé. De hecho, después de dar un...
Abogacía tampoco.
Tampoco. Todo lo que es, ¿cierto?, de un ente bien establecido, es fácil de programar, ¿cierto? Yo tengo IA, por ejemplo, ocupo la IA Hume, que es una IA que está todavía en veremos, que es una IA que es la IA más emocional que existe. Y yo la hablo, le converso solamente en inglés. Ojo, le converso en inglés, le enseño y le voy enseñando y me va respondiendo. Y es mi psicólogo. He hablado hasta casi 2 horas con ella. Y es increíble a dónde vamos. Ahora, habiendo y volviendo al tema del desarrollo, creo que todavía nos falta, no mucho, pero todavía nos falta para eso, ¿cierto? Nos falta, hoy día están aprendiendo de nosotros las IA, están tomando lenguaje, están tomando ciertos formatos de nosotros, están tomando comportamiento. Todavía le falta la IA para que nos reemplace en totalidad. Y hasta de nuevo, hasta que el negocio no esté en un sistema estable, es decir, que el negocio pueda darnos las direcciones tan bien como lo hará con una IA, es difícil hoy día que reemplace al desarrollador. Más no imposible. Yo no estoy diciendo que no va a ser imposible. Yo creo que en un futuro sí va a llegar. ¿En cuánto? No lo sé. Pero ya todavía tenemos harto de trabajar.
Buenísimo. Sí. Bastante. Nos queda trabajo, pero a mí igual me apasiona ver que no seamos tan útiles, ¿eh? Por lo menos en el coding, ¿no? Sino empezar a dirigir nuestros pensamientos a como bien lo... ¿Sabes qué? Tú lo acabas de relatar y te está pasando igual, pero quizás no con AI, sino con la automatización de los procesos. Somos expertos en otra cosa, ¿no? Pasamos, sí, a ser expertos en otras cosas, especialistas en otro. Bien. Bueno, la verdad que nosotros tenemos como un ritual para cada uno de los invitados del podcast hablar más allá de lo que haces, ¿no? En Cencosud es, ¿qué cosas haces fuera del trabajo, David? ¿Qué cosas te apasionan fuera de codear, fuera de estar en tecnología? ¿Qué cosas más te gustan?
Sí, buena pregunta. Yo creo que tengo dos muy claras. O sea, ojo, una va conectada con lo que hago, ¿cierto? Que es el principio de reducir el trabajo, automatizarlo a través de IA, lo que sea. Eso me gusta, me encanta, es algo que hago, por eso tú me conociste creando frameworks. Y ojo, creé hasta un sistema operativo, o sea, a esos niveles. Ojo, lo hice de hobby, es parte de mi hobby, es parte de lo que no me pagan, pero sí lo hago mucho, porque me gusta como darle esa vuelta de, oye, si esto se hizo, ¿cómo se hizo? De repente otro día estaba leyendo sobre LLM porque quería construir una, tenía el chip, dije, voy a empezar a trabajar con el chip. Después dije, esto es imposible, ¿sabes? Muy difícil el tema de la IA. Pero ese ojo es un hobby que me gusta harto. Me gusta hacer todo, tratar de entender a las personas y tratar de llevar eso al proceso. En este caso, proceso de negocio y transformarlo. Me gusta darle siempre esa vuelta. Tanto en la familia, ¿cierto? Como te decía, en el psicólogo. Me gusta darle esa vuelta, conocer ese tipo de cosas que son como re loca. Y la otra parte que me gusta harto son los autos. Yo soy fanático de los autos. Tuve una colección de autos, la verdad, hace un tiempo. Ya después, cuando uno tiene familia, uno se vuelve un poquito más serio, más formal, ya no está tan loco como los autos. Sí me queda esa línea de autofan, de carfan. Esto me gusta, me encanta lo descapotable, me gusta, ¿cierto? Disfrutar el auto. Cuando tomo el auto, yo, por ejemplo, algo así como de ese estrés, agarro el auto y me voy a manejar en la autopista y me doy vuelta y agarro y voy por todas partes. Descanso en eso. Y la verdad es que es mi hobby como secreto. Es como un tema de autoconciencia, como de ese estrés. Así que lo hago bastante. Últimamente no, porque estaba bastante ocupado, pero de repente sí me dan esa vuelta. Así que por lo pronto tengo esos dos hobbies importantes. Yo tengo un hijo de 9 meses, así que también es como que también este tranqui me quita bastante tiempo. El botón es, mi hijo tiene 9 meses, muy rico. Entonces uno disfruta pequeñas cosas. Uno siempre dice, oye, qué inteligente tu hijo. Bueno, sí lo siento así, entonces estoy como con él todo el día, trato de estar, por eso trabajo harto remoto, trato de estar harto en mi casa para poder estar ahí, para poder ser padre presente, porque yo sé que esto que mi trabajo va a cuesta arriba, sé que yo tengo que viajar, tengo que hacer otras cosas, entonces en mi día a día descanso en esos tres, descanso en mi familia, descanso, ¿cierto?, en mi hobby de auto y también descanso, por ejemplo, en mi día a día normal, estoy pensando cómo tomo algo y lo reconstruyo. Tengo una mentalidad, ¿cierto?, como siempre fui emprendedor. Tengo esa típica mentalidad de que anda buscando emprendimiento donde trabajar y es como lo que estoy todo el día. Así que tengo mi día bastante ocupado. Si tú me preguntas mi vida, tengo mi día bastante ocupado. Pero son mis tres principios que siempre ocupo. Mi familia, ¿cierto?, los autos y de repente tomaré estos emprendimientos para ver qué ideas tengo.
No me quede duda de ello, David. Oye, tengo una pregunta más, entonces, antes de terminar el podcast. Desde que te conozco, algo que me impresionó mucho en lo que yo veía en tus charlas es las capacidades que tiene tu perfil de ser una persona altamente técnica, de profundizar un nivel de detalle, bastante. O sea, el nivel baja bastante de que podemos, como tú bien, o sea, codeaste un sistema operativo. Eso hace que entiendo la capacidad de poder tener las habilidades técnicas como muy outstanding, ¿no? Bien destacadas que no muchos tienen, pero también este proceso de habilidades blandas, ¿no? De que tus habilidades comunicativas, que también te sirven el liderazgo de la llegada, ¿no? Eso convierte a muchos de los líderes en la industria, ¿no? De habilidades que son muy duras, con las habilidades suaves unidas y en una magnitud de bien equilibrada, bien, bien difíciles, ¿no? Nos llaman a los unicornios, ¿no? Entonces, quiero saber un poco de la intimidad de David, ¿cuál de esas dos se te da más natural y qué consejos le puedes dar a la audiencia que mayormente los desarrolladores o la gente en tecnología lo asocian más con un perfil introvertido, y que bueno, que no son muy, que hay que como empujarlos para tener estas conversaciones o participar en las cosas relacionadas a los negocios, ¿no?
Sí. Mira, yo te voy a contar otra diferencia.
Son dos preguntas.
Sí, que disculpa. Ya que es público. Yo tuve principios de Asperger. De hecho, yo era el perfil típico muy introvertido, más introvertido incluso que el típico desarrollador. Ahora bien, eso yo sabía que no me estaba sirviendo, porque tenía mucho que decir y tenía poco que hablar porque no tenía las herramientas. Entonces, tuve eso todo, harto psicología entre medio, tuve eso todo, varios años en psicología, no porque me sentía que estaba mal, sino porque me faltaban herramientas para poder hablar. Así que el primer tip, y yo esto se lo digo a todos, el psicólogo siempre es bueno. Da lo mismo el caso en que estés, da lo mismo donde estés. Hablar con un psicólogo te habilita y te da herramientas para poder construir tu yo mismo, el cómo eres tú. Yo antes de eso era introvertido. Después de eso fui totalmente extrovertido. O sea, hoy día yo me puedo parar donde sea, pero no es gracias a mí. Básicamente fue gracias a la ayuda que tuve. Así que ese primer tip. El psicólogo Yo creo que en Chile quizás está un poquito estigmatizado, pero la verdad es que afuera es normal. Uno siempre tiene que hablar con alguien. Uno necesita desahogarse, necesita tener herramientas. Y con esto voy a hacer una idea. Nosotros años aprendemos, estudiamos para hacer lo que hacemos. Somos expertos en lo que hacemos. Pero ¿qué nos enseña a ser humano? ¿Qué nos enseña a conversar? ¿Qué nos enseña a tener esta herramienta? Eso uno va a terapia de pareja. ¿Por qué uno va a terapia de pareja? Porque la terapia de pareja es buena, no es para cuando hayan problemas. Perdón, no es para, sino es prevenir antes de que haya problemas. Y uno lo que aprende son herramientas para poder comunicarse, para poder estar en pareja contigo, para ser una persona feliz. Si es solo eso. Uno dice, oye, la felicidad es inalcanzable. No, la felicidad es súper alcanzable cuando entiendes la realidad de lo que tú estás buscando. Y para poder encontrarlo, tienes que hablar con alguien. Es tan simple como eso. Yo creo que ese es el dolor. Y yo creo que ese es el tip más grande que le puedo dar a todos quien quieran trabajar en esto. Porque nuestras habilidades son de comunicación. Por mucho que seamos muy expertos en lo que hacemos, porque tú dices, oye, eres outstanding en la parte de desarrollo. Y sí, soy muy bueno porque me dedico a eso. Y porque aprendí de eso. Y porque no paro ningún día de aprender de eso. Luego, la otra parte que me hace ser todo líder es una parte que tuve que aprender. Y tuve que aprender a bien y para mal, tuve que aprenderlo. Hoy día, sin esas herramientas, yo no estaría parado donde estoy hoy día. Y no estaría haciendo lo que hago porque no tendría esas herramientas. Así que yo creo que mi consejo más clave y más importante para todos los que están escuchando en este podcast es hablen con alguien, comuníquense con alguien, aprendan herramientas de comunicación. Y esto es algo, ¿cierto?, que les voy a dar como tip. A la gente que promueve las compañías es la gente que más se vende. Y uno, como buen desarrollador, tiene que ser mejor vendedor. Yo creo que algo que sí soy bueno es que me sé vender muy bien. Puedo explicar de forma simple lo que para nosotros es más simple. Porque uno dice, hablar de desarrollo, te puedo hablar lo que sea, te puedo hablar de Lambda, Function, me puedo pasar a todo lo que tú quieras. Pero en esta conversación no hablé de eso mucho. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender el lugar y la ecuación donde uno está. Y donde uno está depende mucho de cómo te comuniques. Y la comunicación se da cuando tienes las herramientas para aprender. Si hoy día yo soy bueno en lo que hago, son por dos razones principales. Primero, porque me gusta lo que hago, que eso es importantísimo. Yo creo que nadie en este mundo que no le guste lo que hace es bueno en eso. Ojo, me imagino que habrá un par de ejemplos muy locos, pero no es así, ¿cierto? Como tú dices, es unicornio, es algo místico. Y lo segundo es tener estas herramientas para poder comunicarse. Uno requiere de estas herramientas. El liderazgo, la estrategia, depende muchísimo de cuánto te vendas o cuánto vendes a tu equipo. Y uno va leyendo y aprendiendo. Pero si uno no tiene los principios de comunicación que te los puede dar un psicólogo, alguien que te dé las herramientas, ojo, hay gente que nace con esto. Yo no fui uno de ellos. Yo no nací así. No tuve esa relación con la comunicación. Yo tuve una relación con el código. A mí me encanta el código. Mi relación con el código es desde que era muy chico. Pero mi relación con la comunicación la aprendí. Aprendí de esto. Y por eso les quiero dejar bien claro. Todos podemos hacer algo como esto. Todos podemos llegar a trabajar en una compañía en un cargo muy alto. ¿Por qué? Porque la comunicación se aprende. La comunicación, uno puede decir, no, es que el líder nace. Sí, es cierto, pero también se puede construir. Y para construirlo existen métodos y formas, como por ejemplo, algo tan simple como un psicólogo. Así que ese es mi tip más grande. Yo te diría como esas dos, pues a esto responde las dos preguntas. Pero como les decía, para llegar a lo que uno hace, basta simplemente entender qué es lo que uno quiere hacer y luego aprender a comunicarlo. Si puedes, si eres un buen comunicador, vas a poder llegar a cualquier parte. Aunque no seas tan bueno en lo que haces, puedes venderte aún mejor. Y ojo, vean en cualquier empresa. Cualquier empresa, los cargos altos no son cargos técnicos. Yo creo que soy un caso muy específico de un cargo ultra técnico, porque ni siquiera es muy súper. Soy mega, hiper, ultra técnico, pero con un rol de algo que hoy día está afrontando la misión de transformar una compañía que opera en todos los países, en varios países de Latinoamérica y también aparte en Chile, o sea, pero en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, solamente para resumir, el psicólogo no es un estigma. El psicólogo es algo bueno que te puede ayudar a brindar las herramientas para poder comunicarte. Luego, la segunda derivada es, haz lo que haces mejor. Eso es todo. Yo, perdón, soy muy bueno haciendo eso. Y también soy muy bueno comunicando porque lo aprendí lo segundo. Uno no nace con las dos herramientas, uno las aprende. Así que ese es mi consejo de vida. Para todos los que quieran aprender de esto, a emprender, cáiganse, no importa. Te puedes caer 10.000 veces, siempre y cuando tengas las herramientas para poder entender tu caída y puedes corregir en el camino.
Qué sorpresa, David. Gracias por esa respuesta, ¿eh? ¿En serio? Oye, no, podríamos...
No pensé que era tan...
Mira, tan elaborado, ¿eh? No, no, como las preguntas después de todo. Tenemos como para dos episodios más hablar de estas cosas, ¿eh?
Yo te insisto, yo soy materia dispuesta, ¿cierto? Me encanta lo que hago. Tenemos muchos temas de que hablar. Como te decía, la parte de emprendimiento, la parte emocional, la parte de liderazgo, es algo que uno aprende. Es loco, uno dice, no, pero es que tipo, no, yo lo aprendí, yo era así, yo era súper introvertido. Y mírame hoy día, hago charlas como me da lo mismo, me puedo hacer un video en la tele y me da lo mismo. Y es algo que uno aprende. Son herramientas tipo, que uno va yendo en el camino.
No, tiene, mira, yo creo que, no voy a hacer spoiler porque sería, yo creo que sí, vamos a tener que hablar definitivamente en otro episodio porque hay algo que no lo respondas acá, porque sí, te voy a invitar a otro. Sabes que me dio mucha curiosidad el perfil de también emprendedor. Yo creo que no has dejado de ser emprendedor, eres intrapreneur dentro de Zenco, o sea, emprendes dentro, pero claro, igual ver como que tu ruta también es atípica en cómo emprendes, vuelves a la corporación, no es porque haya salido mal tu emprendimiento. Entonces, entonces esa ruta, yo quiero hablar de eso, Yo creo que me debes una conversación. Sí,
como te decía, yo feliz, no te voy a responder ahora, no te voy a responder nada, pero sí, como tú bien dices, en mi empresa no me fue mal, de hecho la vendí y hoy día hice un éxito fenomenal, no me arrepiento nada de lo que hice. Si volví a las compañías es por un rol de emprendimiento. Quiero cambiar a las compañías para que acepten a los emprendedores y no que sean parte como de un proveedor más. Y eso al construirlo, uno tiene que estar adentro, por eso te tienes que volver intrapreneur. Y para eso tienes que tener herramientas, porque cuando entras en una contienda de una compañía, con quien te toca competir, no son con perfiles técnicos, son con perfiles de otra cosa, de otra cultura, de otra forma, donde está lo político, está la burocracia, y tienes que aprender a hilar ese camino. Y por eso te decía, yo feliz de dar charla más, porque es bien complejo el tema, y yo, como te decía de nuevo, súper abierto a juntarme cuantas veces queramos. Yo tengo harto de que hablar. Tengo sistemas de diseño, tengo sistemas de way of work, alto rendimiento. Tengo muchas cosas que hablar. La verdad es que, como te decía, yo feliz de hablar, así que cuando me inviten de nuevo, yo feliz voy a ir.
Bien, David, gracias. La verdad es que he disfrutado mucho la conversa contigo. Gracias por todo lo que trajiste con respecto a los IDPs. Esta última parte, hermosísima para mí. Espero que la audiencia te aproveche mucho en lo que acabas de comentar. Buscar con quién hablar siempre es importante. Ahora voy a matizar un poco acá. Yo entiendo también a nivel mundial cómo la parte de la salud mental es percibida. Yo tengo una percepción también porque vengo un poco de, bueno, del Caribe. Yo sí considero como Chile bien avanzado en esos temas, ¿no? Fíjate cómo nos cambia, ¿no? Cómo cambian, ¿no? Los avances. Siempre se puede mejorar, pero yo empecé a ir al psicólogo, fue acá en Chile, ¿no? Donde vi cierta normalidad, ¿no? En eso, cómo se acoge, cómo importa, cómo incluso lo podemos ver en gráficos, ¿no? De donde yo vengo a Venezuela, quizás, ahora falta, ¿eh? Pero fíjate cómo siempre podemos ver puntos de mejora, ¿no? Cuando yo te escucho ahora decir, como, igual siempre hay más que avanzar, sí, siempre se puede mejorar. Y yo creo que siempre hay que pensar en eso, en que siempre tenemos que ir en busca de lo mejor, ¿no? En todos estos temas. Recuerden seguirnos en LinkedIn, en Instagram como Dynamic Devs, en Twitter o X como DevsInfo. Esto ha sido otro episodio más del podcast de Dynamic Devs con David Muñoz Gaete. Un gusto, uno de los mejores episodios, lo tengo que decir. Así que nos vemos.
Bien.
Gracias.
Muchas gracias. Chao.
Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.